Gracias por descargar este contenido en el podcast de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Y ahora vamos a tener la oportunidad de hablar una vez más de software libre, ya que la ponencia que va a dar comienzo a continuación se titula Utiliza software libre en la empresa. Después, a las 5 de la tarde, os recuerdo que llegará Ismael Raya, que nos demostrará cómo se puede llegar a trabajar haciendo videojuegos, cómo se puede ganar dinerito haciendo algo que parece que es totalmente lúdico y que no produce beneficio económico. Y finalizaremos la tarde con la ponencia de Santiago Prada titulada Postproducción de cine y vídeo digital. Esta será a las 6 de la tarde, la de los videojuegos a las 5, y ahora a las 4, 4 y 21 minutos en este momento, Iker Castaños ya está listo para hablar de cómo las empresas deben de utilizar software libre. Iker es miembro y componente del GLUB, la asociación en Vizcaya de Linux, que colabora estrechamente y habitualmente con Euskadi Digital y que siempre tenemos pues el placer de recibirle en todas las Euskal a Iker. Muy buenas tardes, Iker.
Hola, ¿qué tal? Bueno, comienzo ya.
Cuando quieras.
Bien, bueno, este es el resumen de la charla. Primero empezamos a hablar de qué es el software libre, una pequeña definición de él para la gente que no lo sepa, una breve resumen de la historia y tal, la libertad del software libre, el hecho de que sea libre, qué implica, luego alternativas al software propietario usando software libre, qué sistemas operativos tenemos, Firefox, qué es y qué características tiene, distribución Linux empresa, que bueno, he seleccionado esta, pero podría haber cogido cualquier otra, porque hay cientos, el Open Office, luego gestión Linux, Facture Linux versión 1.5, más contabilidad 1.1, que creo que es la última que tenemos ahora, y luego una pequeña reseña sobre soluciones ERP. Luego motivos por los que usa software libre en la empresa, bueno, sobre hace una reseña sobre la reducción de costes y relaciones tecnológicas. ¿Qué es el software libre? Software libre, en inglés free software, es software que una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, modificado y distribuido libremente. Nosotros cuando compramos una licencia propietaria creemos que hemos adquirido un sistema operativo que podemos hacer lo que queramos con él, pero está totalmente restringido. Podemos instalar en una máquina y ya está, ni copiarlo, ni dejarlo, ni nada. En cambio, con el software libre podemos copiarlo, instalarlo en las máquinas que queramos, modificarlo, sabemos ese software realmente qué hace, porque disponemos del código fuente. Y bueno, más o menos es lo que todo el mundo sabréis ya de cajón, ¿no? Digo yo. Luego, la historia. Antes de lo que viene ahí escrito, durante la década de los 60-70, el software venía ya en las máquinas y no se facturaba por él. Se consideraba como que era algo imprescindible dentro de las máquinas y lo que realmente se facturaba era por la máquina, los mainframes y todo eso. A finales de los 70, las grandes empresas de software vieron que el mercado doméstico era una fuente de ingresos. Con los PCs, etcétera. Entonces optaron por crear una licencia propietaria. Richard Stallman, que con aquello trabajaba en el MIT, en 1984 empezó a trabajar con el proyecto GNU y al año siguiente creó la Free Software Foundation, que lo que hace es velar por el software libre. Después, el hecho de que sea libre, como hemos comentado, de copiar y tal, si aún habéis oído alguna charla de Richard Stallman, siempre ha comentado las cuatro libertades. Bueno, libertad cero, ejecutar el programa con cualquier propósito, privado, educativo, público, comercial, etcétera. Pero claro, nunca podemos pedir responsabilidad al que desarrolla el software. Todo lo corremos bajo nuestra responsabilidad. Somos libres de hacer lo que queramos, pero también de liarla, digamos. Libertad 1. Estudiar y modificar el programa. Para los que sean necesarios poder acceder al código fuente. Podemos estudiar, modificar y saber realmente qué hace ese programa. No lo que nos dice el marketing, como pasa en el caso de Microsoft, que nos dice que tales programas hacen unas cosas y nos lo creemos o no. Porque una cosa sabe de informática y otra tampoco ser un genio. Luego, libertad 2. Copiar el programa de manera que se pueda ayudar al vecino o a cualquiera. Lo que hemos comentado, como es libre podemos copiar. En Internet tenemos distribuciones que podemos comprar también y hay gente que dice el que sea libre significa que es gratuito y tal. No, el que sea libre es, como hemos comentado, podemos hacer lo que queramos con él, podemos venderlo, regalarlo o lo que sea. Entonces hay, por ejemplo, que haría la parte digamos amigable de darlo a nuestro vecino, lo que sea, pero podríamos venderlo y no habría ningún problema tampoco. libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras, de forma que se beneficie toda la comunidad. Como disponemos de acceso al código fuente, pues podemos modificarlo a nuestro gusto. Sistemas operativos. Tenemos GNU Linux, que bueno, he puesto Linux, pues la gente lo asocia con Linux, pero bueno, es el núcleo Linux con las aplicaciones de la Free Software Foundation, que está con una licencia GNU. FreeBSD, que es software libre, lo que pasa es que tiene una licencia un poco más restrictiva, pero bueno, generalizando. Y luego Firefox. Vamos a comentar Firefox, ¿qué es? Firefox pertenece a, bueno, deriva de Mozilla. Inicialmente Mozilla era un paquete bastante pesado que llevaba, bueno, y que lleva, de hecho, el cliente de correo, navegador. En cambio, Mozilla Firefox, la idea era hacer un navegador que estaría, digamos, como siempre decimos, para mejorar algo, lo mejor especializarse, ¿no? Pues lo que buscaban era especializarse, bueno, y buscan, en la navegación. Inicialmente se llamó... Uy, que se me va la pinza, los nervios. Eso es, Phoenix. Después, eso fue en el año 2002. Después, por problemas con el nombre y tal, pasaron a Firebird. Y luego, que pasó igualmente como lo que había pasado con Phoenix, pasó a Firefox. A ver, bueno, ahí como veis se basa en el motor XRunner, habiendo sido desarrollado en mayor parte por lenguaje XUL y software libre. El desarrollo fue con Phoenix y Fire, lo que os he comentado. Se desarrolló a partir del código fuente Mozilla, una versión independiente Mozilla Application Suite, más pequeña, más rápida y que aporta características novedosas a la navegación. Bueno, luego ahí veis que, igual que, digamos, el navegador Firefox se separó de la suite Mozilla, ¿no? Digamos, de todo el paquete. Luego también salió Mozilla Thunderbird, que es gestor de correo, NVU, editor web. Lo que hicieron fue separarse para cada uno especializarse más en un determinado campo, ¿no? En una determinada faceta, digamos. Características. Navegación por pestañas. Acostumbrar a la gente al Explorer, donde tenías un montón de ventanas abiertas abajo y era un cristo. Fue de los pioneros de integrar navegación por ventanas, en la que una única ventana tenía sus pequeñas pestañitas, donde cada una tenía su página web, viendo, en otra viendo el correo, lo que sea. Luego el bloqueo de ventanas emergentes, que ya en Service Pack 2 Internet Explorer ya lo integra. Pero bueno, fue uno de los pioneros. En cuanto a la seguridad, Firefox no soporta ActiveX, que es uno de los problemas que suele tener Internet Explorer para patrulla de seguridad. Sí, por el contrario, soporta Java. Entonces, se considera que Java es un poco más estable y más seguro, pero bueno, eso es para... son opiniones objetivas, o sea que, bueno, cada uno... luego lleva marcadores, que bueno, eso lo lleva hoy en día cualquier navegador, pero bueno, para tener tus direcciones favoritas. Luego un buscador, tiene una pequeña pestaña donde ya pones cualquier palabra y ya te hace una búsqueda en Google. Luego gestor de descargas, que claro, también la gente que tenía o que usa Internet Explorer luego utiliza un gestor de descargas propietario, pues, bueno, luego también libre, pero la gente se utiliza un accelerator, etcétera. En cambio ya venía aquí todo integrado. Y una herramienta de desarrollo web para poder páginas que estés navegando, o si quieres editar en HTML o lo que quieras, pues tiene esa ventaja. Distribución Linux empresa. Hoy en día que se llevan tanto los LCD, he escogido esta porque bueno, va orientada, pues como dice su nombre, a la empresa. En cambio otras igual que hay como... ¿cómo se llama? Es que hay varias de seguridad. Me está acordando. Pero bueno, hay varias de seguridad. Cada una, digamos, está orientada a un consumidor final, ¿no? Consumidor, no hablamos en términos económicos, pero me refiero, sí, a un usuario final. Entonces, el Linux Empresa lo que incluye es una gran cantidad de programas de gestión empresarial para llevar las cuentas, el diario, el mayor, balances, etcétera. Todo está, digamos, tutorizado por la Junta de Extremadura. Entonces se sabe que estos programas cumplen el plan general contable. Entonces no habrá ningún problema. Quiero decir que igual, si lo hace un particular o algo, podría haber una desconfianza si realmente está llevando la contabilidad o cualquier tema económico financiero, bien o mal. Pero bueno, como tenemos ya la Junta de Extremadura, que es un estamento oficial, pues bueno. Como veis, lleva aplicación de comunicación, aplicación de gestión, aplicación de diseño y programación. OpenOffice. El OpenOffice es una suite que inicialmente está basada en StarOffice. StarOffice, a ver qué tengo. Ah, no, pues no lo metí. Bueno, StarOffice fue comprada por Sun Microsystems y es de libre distribución, es software libre, disponemos de código fuente y tiene una ventaja, que por ejemplo, si una determinada empresa, como disponemos del código fuente, le hace falta implementar un nuevo botón, pues el software libre podríamos, si tiene un departamento de informática o contrato o servicio de una tercera empresa, podría implantar, o sea, implementar ese botón. En cambio, el Office, o tragamos lo que dice Microsoft, o a buscar un conjunto de empresas que tengan la misma necesidad que nosotros para que implemente esa nueva función. Después, herramientas incluidas. Lleva Writer, que sería una especie de Word, o digamos, para que veáis un poco la similitud. Calc, que maneja hojas de cálculos, una especie de Excel. Impress, un programa de presentación, una especie de PowerPoint. Draw, un editor de gráficos vectores para dibujos, posibilidad de exportar al formato estándar SVG. Ahora que he visto exportar, el OpenOffice ahora nos permite exportar a Java y a PDF, en las últimas versiones. Luego Base es un programa de base de datos similar al Microsoft Access, que proporciona la creación de manejo de base de datos. Bueno, ya sabéis más o menos qué son bases de datos. Match Editor para crear fórmulas matemáticas y Editor HTML para creación de HTML y una especie de front page. Gestión Linux es ya dentro de la distribución que os hemos comentado, de Linux Empresa. Gestión Linux es un paquete que es digamos la característica más principal que lleva Linux Empresa, que es el hecho de poder gestionar la empresa desde el punto de vista contable, financiero, etcétera. Soluciones SERP, para no extenderme mucho a lo que es SERP, igual os suena a SAP. Pues grandes empresas como Iberdrola, RTH, etcétera, utilizan ARP. Digamos de forma coloquial, sirve para unificar todo el sistema administrativo y de gestión de cada departamento en un único programa. De esa forma trabajan a tiempo real y si hay una modificación, por ejemplo, en unos inventarios, pues no va a coger el de ventas y va a venderlos, o por ejemplo contabilizarlo, como digamos que la ventaja es que trabaja en red y a tiempo real. Estos son programas que digamos serían no clones, pero sí sustitutivos del SAP, o SAP y otros que hay, pero bueno, digo pues el más conocido. Luego motivos por qué usa software libre la empresa. Motivo, reducción de costes. Bueno, la línea de abajo, que por cierto se ve un poco mal, la roja, son costes fijos, son independientes del nivel de producción. Da igual lo que vendamos, vamos a tener unos costes. Pueden ser locales, este caso sería software. Si hemos comprado unos equipos, da igual que vendamos una piroleta que 300, ¿no? Luego, los costes variables, que serían dependientes de la cantidad. Lo que pasa es que he puesto P, pero es Q, ¿eh? Coste variable es igual a Q por el coste variable total, todo lo que gastamos por la producción, sería igual a Q, aunque he puesto P, que me he equivocado, por el coste variable unitario, por lo que cuesta cada uno. Y luego, eso sería el azul, ¿no? Y luego, la amarilla es la suma del coste total más el fijo. Nos tenemos que fijar en la amarilla y en la negra. Entonces se corta, es el punto muerto, es donde se igualan los ingresos con los gastos. Entonces, a partir de aquí, todo esto aquí serían beneficios. Si hay una empresa con software propietario, los costes fijos, imaginemos que son estos, sería una con software libre, serían menores, serían por aquí. Entonces, los costes totales serían tal que esto. Entonces digamos que para conseguir beneficios, aparte de en un menor punto, porque a producto vendido obtendríamos más. ¿Qué implica esto? No solo para... no es una ventaja solamente para la hora de vender un producto o lo que sea, sino para meterte dentro del mercado. Imaginaos que en vez de vender, una empresa vende software a... Por hablar de, vamos a hablar en pesetas, 200.000, por ejemplo, y las licencias son 100.000. Para pequeñas empresas, pymes, en vez de digamos que hay un ahorro de 100.000 pesetas en licencias, ¿no? No hablamos de cobrar lo mismo, cobrando menos, facturando menos, podemos mantener el mayor margen y a las empresas al cobrarles menos e introducirnos dentro del sector. Entonces puede ser ventajoso para pequeñas empresas. que den servicio a otras grandes. Había gente que decía, el hecho de que haya software libre igual implica de que ya los programadores a qué se dedican. El tema es que no es que los programadores no trabajen, es que el trabajo, en vez de estar concentrado en grandes empresas como puede ser Microsoft, SAN, las que sea, va a estar repartido en pequeñas empresas que van a servicio a otras terceras. Puede ser un despacho de abogados, lo que sea. Pero va a dar pequeños servicios y al final vas a acabar, en vez de, digamos, aquí de forma coloquial, Bill Gates con 30 buques, pues vamos a acabar todos comiendo. Y bueno, luego, a ver, razones tecnológicas. Aparte de que el software es muy eficiente y tal, por, pues bueno, información que puedes encontrar en internet y tal, que puede ser subjetiva, de cierta manera, al disponer de código fuente podemos modificarlo en función de nuestras necesidades. Lo que os he dicho antes, si por ejemplo nos hace falta una aplicación que me haga una pequeña operación y no me la hace un programa propietario, es muy difícil que cojan y nos lo implementen. Luego, por otra razón, o sea, por otro lado, nosotros, si por ejemplo una empresa que hace una suite ofimática tiene que empezar desde cero. Entonces, para llegar a igualar el nivel de las que hay en el mercado o incluso pasarlo, hace falta un esfuerzo. En cambio, disponiendo ya de software libre y utilizando ya ese software libre como base, podemos alcanzar cotas más altas. Y bueno, comenta la pregunta de la gente.
Bueno, tenemos alguna pregunta. ¿Alguien le quiere preguntar alguna cosa en particular a Iker?
¿Cómo convences tú que una empresa use software libre si luego sabiendo que lo mejor para ellos es Microsoft, porque es lo que conocen?
Pues, bueno. Bueno. Las empresas muchas veces... Bueno, es que me da si no. Bueno, las empresas también se mueven por dinero. Y una de las razones que os he comentado es la competitividad que tenemos utilizando software libre. Vendemos unas máquinas que facturamos por ellas igual que facturaría una empresa que utilice software propietario. Pero tenemos la ventaja esa, no de ganar más por no cobrar, digamos, por esas licencias. ¡Epa! Que no nos cuesta por todo el dinero, sino por el hecho de poder meternos dentro del mercado, porque tenemos una ventaja económica de facturación, pero sí, como vamos a tener incluso mayor margen de beneficios que puede tener una empresa con software propietario, podemos ir creciendo, cosa que una empresa con software propietario se puede quedar estancada, ya que aunque facture mucho, trabaja con menos márgenes, porque parte va a la empresa que desarrolla el software, otro va a los que han diseñado y fabricado el hardware, o sea, al final quedamos con márgenes menores y facturando más. Entonces yo creo que una ventaja sería el tema económico.
¿Alguna otra pregunta?
El hecho de que si tienes una aplicación propietaria, igual le puedes pedir a la empresa que te lo modifique el software para adaptar a tus necesidades, pero es probable que a no ser que le salga beneficioso a ellos específicamente adaptarlo, porque es una empresa grande, no te lo van a hacer. Si es una empresa pequeña, normalmente no te van a hacer un cambio para una aplicación para ti solo. El software libre, estando el código fuente disponible, permite que contrates a quien te dé la gana para modificar esa aplicación. Si tienes el código, se hace a cualquiera y a cualquiera le pagas un dinero a un programador, a un equipo de programadores, a lo que haga falta, para que te modifique la aplicación para lo que tú necesitas para la empresa. Es una gran ventaja eso, a poder tener aplicaciones muy específicas para adaptadas a exactamente lo que quiere la empresa.
De todas formas, sí que es muy muy reacio, ¿verdad?, la empresa. Además, yo no sé por qué existe y que esa creencia de que lo de Microsoft fuera parte y que parece que ya no se pone en duda que sea bueno. Parece que además pues es más fácil y que no da problemas y que, pero bueno, no sé, yo creo que conocemos todos los casos, ¿no? De, es que me ha dado un problema, es que justo iba a hacer la facturación y me ha dado tal y no puedo facturar, oye, ven corriendo, que es que esto no va, que es que siempre se tiene que estropear al mismo momento y tal. Hombre, todos los sistemas informáticos son pues candidatos, ¿no?, a que se puedan estropear.
Comentario.
Sí, sí.
Luego, por otro lado, aparte de implementar más funciones al código que ya te disponemos, también es lo que ha comentado Rafa, de dar servicio. O sea, nosotros podemos montar, instalar software y tal, y pagar, por ejemplo, o sea, que nos cobrar, pues no sé, por poner un ejemplo, 100 euros mensuales. Y por 100 euros mensuales, si tiene algún problema utilizando software libre, va a una determinada empresa, le da servicio y ya está. Cosa que comprar una licencia, tener el número de teléfono y a veces te cuelgan, otras no. En cambio aquí, como son pequeñas empresas, digamos que van a ser más de tú a tú.
Tenemos otra pregunta. A ver, a mí me gustaría saber si tienes experiencia en los ERPs que has comentado, a ver cómo son, o a ver si has probado alguno de ellos.
No, de estos no los he probado. Hice un poco de SAP, pero poco, muy poco.
Ya era para decir que lo del decir que Windows y Linux, bueno, que Windows es más fácil que Linux. Yo hice una pequeña prueba con mi familia, que les quité Windows y solo les dejé Linux. Ahora les pongo Windows y ya no saben qué hacer. Dicen, ponme Linux porque yo con Windows no sé hacer nada. O sea, hacer que la empresa diga, hay esto, y adaptarse que toda la empresa lo haga, luego cuando le vayas a poner lo que la gente antes estaba acostumbrada, va a decir, no, ponme lo que tenía antes.
De hecho, has acabado, si no... De hecho, la gente dice, es que Linux es difícil de instalar, no sé qué. Tú vas a una oficina y la gente que está trabajando, igual el 99% de la gente no sabe instalar ni siquiera Windows, formatear disco, instalar Windows. Se dedica una tercera empresa, lo instala y yo simplemente hacen doble clic sobre la aplicación, puede ser Word, puede ser Excel, Access, la que sea. Trabajan con ella y ya está. Es decir, para migrar tampoco sería muy difícil, porque sería prácticamente igual. Ya habéis visto, por ejemplo, si usamos Writer o cualquier aplicación de estas, es igual que Word prácticamente. La interfaz es muy similar. Puede tener un botón un poco arriba o un poco abajo, pero es prácticamente igual. Entonces, para ese caso de migración no sería nada difícil. Al final, la gente que trabaja en una empresa... Hablo de gestión, ¿eh? No hablo ya en tema de desarrollo y tal. Lo único que hacen es, en media hora, aprender el doble clic y utilizar el programa. O sea, y no hace falta que sepan ni instalar Linux, ni saber hacer partición, ni nada para adaptarse y para trabajar en una empresa. O sea, como coste de oportunidad del hecho de que tenga que adaptarse un tiempo, de que la gente no rinde y tal, no creo que haya nada de eso para migrar de un software propietario a uno libre. Bueno, sí, sí.
Hablabais de ERPs. ¿Tienes por ahí la transparencia en la que decir para ver cuáles has nombrado? Porque Open Bravo, espérate, bien. ¿Hay alguien aquí interesado en algún software ERP? ¿Está buscando algo para empresa? Digo porque estuve recientemente en una de las reuniones de software libre que organiza Vizcaya Empresa Digitala y bueno, pues estuve hablando de ERPs y quizás yo os pueda dar algún dato, siempre y cuando pues haya cierto interés, porque bueno, pues sí se comentaron nombres y se comentó pues software libre que funciona muy bien. Entonces, si hay interés en la sala, sí tenéis interés, ¿no? Bien, pues ahí estuvimos reunidos varias personas y bueno, pues gente que lleva más que otros. Pues con software de este estilo nos hablaban que uno de los mejores desarrollados auténticamente software libre, que es lo que parece que buscamos siempre, ¿no? Pues es Sugar CRM. ¿Lo habéis oído hablar de él? No, ¿verdad?
No.
Yo tampoco había oído hablar de él y tomé buena nota y lo googleé, lo busqué en Google y bueno, pues efectivamente vi que es cierto. Sugar CRM, acordaos de sugar, azúcar en inglés, es la sucesión de uno anterior que había que se llamaba VTiger. Tampoco suena, ¿no? Bueno, pues por las referencias y por los comentarios que hubo en esa reunión, parece que nos lo aconsejaban fielmente. Vamos, VTiger, ahora, hoy en día, llamado Sugar CRM, que es un programa muy completo, se puede integrar con una solución como es OS Commerce, esa sí conocéis, ¿no?, para comercio electrónico. Se puede integrar, es decir, que alguien pueda hacer un pedido a través de una web y que directamente pues se dé de alta al cliente en tu sistema CRM, que el pedido se tramite, es decir, que está integrado ya y que tiene incluso módulos para poder interactuar desde herramientas como Outlook, porque se supone, bueno, suponemos en muchos casos que el cliente el trabajador de la empresa pues lo está usando desde un sistema Windows, pues incluso desde Outlook puede interactuar con este ERP. Así que simplemente os lo comento porque ya que habéis estado hablando, pues hace poco que se dio este caso. Y está muy bien comentarlo tanto a quien nos esté escuchando por ahí a través de la radio o a posteriori en la Euskal o a todos vosotros, pues que bueno, por lo menos si os queréis quedar con ese nombre y ahora cuando tengáis la oportunidad de tener un ordenador delante, buscarlo. Yo ya lo hice, vamos, yo según llegué de eso lo busqué. Y la verdad es que tiene buena pinta. O sea que es una cuestión de irlo probando, irlo viendo. Y luego como software de CRM, pues el que además yo he utilizado y uno que me gusta mucho, lo que pasa es que bueno, también en esta reunión nos dimos cuenta que no es el único, que hay más. Es uno que se llama, sé si que es un nombre maldito, CRT, bueno, ahora os lo voy comentando, si queréis ir charlando un poco de esto, voy a buscarlo. Sé que es italiano y que es totalmente libre, yo lo he utilizado, va muy bien, pero sí que pudimos comprobar de que hay varios y que todos están en la misma línea, igual de avanzados, y sí que está bien decirlo, porque bueno, pues igual nos hacemos la idea de lo contrario, pero realmente después de probar estos softwares, lo que dijimos en la reunión, nos quedamos con la boca abierta a todos y preguntándonos, pero ¿cómo es posible que un software tan currado, porque esa es la palabra, o sea, que esté con tanto detalle, con tantas cosas pero bien hechas, que sea gratuito, que sea, bueno, pues libre en ese sentido? Voy a buscar el nombre de este CRM italiano y ahora os lo comento.
De acuerdo.
¿Hay alguna preguntita más? Justo, bueno, pues ya me ha dado tiempo de encontrarlo. Google funciona rápido. Es CRM-CTT. Os digo, el nombre es un poquito lioso, lo vuelvo a recordar. CRM, pues como CRM-CTT. Y efectivamente, pues aquí está la página web. Tienen un kiwi, han puesto en la portada. La verdad que sí que es, muy efectivamente, ese es el que estoy diciendo yo, sí. Este es CRM-CTT, está en SourceForge. Forge, que creo que es un sitio, un repositorio más que conocido de software libre. Así que si queréis crm-ctt.sourceforge.net, pues ahí lo tenéis. Si no, en Google mismamente, crm-ctt. Y esta es una herramienta que, como yo tampoco soy amigo de las siglas y decir esto es patatín, patatán, pues es simplemente para llevar una gestión de clientes, para llevar una gestión de visitas. Este programa permite, pues por ejemplo, tú si has hecho una visita a un cliente, los documentos que le has presentado, poderlos almacenar dentro de esta herramienta. Todo te lo exporta a PDFs, te genera gráficas, te genera pues, un montón de cosas pues para controlar pues asuntos comerciales, asuntos pues de lo que es el CRM, que he dicho en palabras normales, pues es el trato con el cliente, la labor comercial de una empresa, mientras que el ERP va por otros lados, va más a lo que es la venta. Bueno, ¿alguna preguntilla más? Hombre, Miquel, aquí delante.
Hola, sobre el tema de ERPs, ya que habéis, o has al menos visto algunos, ¿hasta qué punto están adaptados a la legislación española? Porque normalmente SAP y los grandes dicen, sí, es que nosotros tenemos ya contabilidad de todos los países, cambios en monedas, legislación del país tuyo, etcétera. No sé si el italiano ese, por ejemplo, tiene el tema de contabilidad españoles. Me imagino que OpenBlavo y OpenExpertia, como son hechos aquí, creo, los dos, me imagino que están adaptados aquí, pero el Compeer también lo desconozco. Si lo podéis comentar un poco, si lo sabéis, vaya. Gracias.
Pues no te puedo facilitar esa información porque yo únicamente me he limitado a ver el software, que por cierto os puedo decir ya la página web, sugarcrm.com, o sea que muy sencillita también, sugarcrm.com, y bueno, pues yo creo que sería cuestión de irlo viendo. Yo creo que en esos aspectos ya no creo que esté tan desarrollado y tan adaptado, pues porque son programas que hacen genéricamente, yo creo que son más genéricos. Pero bueno, eso luego habría que ver. En el caso del otro, del italiano, del CRM-CTT, yo creo que este, no sé la legislación que puede poner aquí. En el ERP entiendo que sí, que es más necesario, pero en un sistema de gestión de clientes, pues cada uno se lo lleva como no. Quiero decir que igual quizás a nivel de facturación y tal, pues sí que tienes unas adaptaciones. Pero a la hora de llevar una carta de clientes, de gestionar unas visitas, de gestionar pues un poco ese trabajo comercial, yo creo que hay muchas soluciones, incluso no la famosa libre de anillas y te vale. Más.
bueno, comentar al título la pregunta que ha hecho, que actualmente está cambiando toda la legislación, todas las empresas. Actualmente las empresas ya multinacionales están todas adaptadas al mismo plan contable, europeo. Entonces, sobre ese aspecto no tienes ningún problema. Uh-huh. En cuanto a lo que es las pymes, está previsto que para el 2008 finales tienen que tener todas adaptadas al nuevo plan contable.
Bueno, lo cual yo creo que es una ventaja, porque realmente si se pone un estándar, vamos a decir así, europeo, pues realmente eso va a ir en beneficio, este tipo de programas y de software, y yo creo que es lo que más puede ayudar. Pues comento estas dos soluciones, y yo creo que merece la pena darles una vuelta si de verdad pues estáis buscando alguna solución, hacer una instalación, ver si puede cumplir los requisitos. Ya os digo, concretamente el Sugar CRM tiene un montón de plugins, le puedes poner un montón de módulos, unos son libres, otros no son libres, unos son de pago, otros no son de pago. Bueno, esto ya cada uno ha desarrollado, y bueno, pues sí que es cuestión pues de darle una vueltilla a ver qué os parece. Desde luego, en la reunión que os comento, pues sí que salieron a la luz, y bueno, después nos lo comentaba gente que había evaluado diversos softwares y que había llegado a la conclusión de que este era el más adecuado.
Bueno, yo cuando habéis preguntado el tema de Compiers, bueno, me ha comentado gente que ha estado mirándolo un poquitín. Una de las pegas que tiene, por lo menos hasta el día de hoy, es que, aunque a pesar de ser libre, está basado en Oracle. Por lo tanto, aunque ahora Oracle saca una versión XE de la base de datos, pues tiene su inconveniente en ese sentido. Y lo que es la Compiers, en principio es libre para la versión, creo que es el plan contable americano. Para la española creo que es de pago. Eso es lo que queda. Y otra solución ERP que no la he visto ahí listada, pero bueno, sí la he probado, además yo he estado trasteando con ella, es Facturaluz, que es una solución española, hecha, creo, bueno, no sé exactamente, bueno, en España, y bueno, que parece que es de las que más se está tirando últimamente de ese estilo.
Pero quizás no, bueno, es bastante completo, sí, Facturaluz, sí, tenía oportunidad de verlo. Vamos, y me parece un buen programa, ¿eh? Me parece un programa muy...
Yo es que tengo mis discrepancias sobre el modelo de software libre que utiliza Infocial, que es la empresa que va con Facturaluz. Uh-huh. Creo que está en su perfecto derecho de hacer lo que hace, pero te vende... A mí me da la sensación casi muchas veces que es shareware en vez de software libre. Uh-huh. Porque los módulos iniciales son libres, pero cualquier cosa que muy muy mínima, que sería que en un Conta Plus o en un Factura Plus está de serie, tienes que pagar por ello. Y si por lo que sea, yo recuerdo, bueno, pues en versiones anteriores había un bug que si tú, por ejemplo, hacías una factura en varios pagos, en función de cómo, de las divisiones, no tenía por qué coincidir el total de la factura con los tres pagos, lo cual era un error bastante de bulto. Pues sí, en cuando sacaron la siguiente versión, que era de pago, estaba solucionado, pero hasta que no liberaron esa versión, pues pasaron unos cuantos meses. Entonces, ese tipo de bug, ¿cómo cierra la gente? Pues que tienes que o pagar o no te lo soluciona, pues no me... Pero que cueste, que yo creo que es un gran programa, sí, que sí. Tiene muchas opciones, que además ahora están añadiendo mucho tema de TPV, y bueno, están haciendo un gran trabajo en ese sentido.
Bueno, ¿queréis alguna preguntita más? ¿Algo más que comentar en torno a todo? Porque la verdad es que han salido muchos asuntos, ¿eh, Iker? Hemos empezado así y están saliendo temas. Adelante.
Yo también estuve mirando un poco el tema y le di un poco vueltas a eso también. Y en Open Bravo, concretamente, el ERP funciona todo a base de servlets. Y entonces en su página web tiene una demo online. También, por si alguien está interesado en mirarla, tiene una demo online que se puede ver todo el funcionamiento completo de cómo funciona. Luego ya, si quieres, lo bajas.
Pues está bien. Siempre nos gusta. Además, es una de las ventajas que tiene software libre. Y que en comercial, pues hay algunos que te dan una versión de prueba o está limitada de alguna forma. Yo creo que casi es mejor que te den durante unos días que funcione. Pues si te van a dar algo, que no que te den una versión limitada porque no estás viendo el producto en todo su esplendor, ¿no? Porque hay gente que lo limita así. Pero sí que es importante, o primero los screenshots, o siempre que veamos una de estas, una solución de lo que sea de software libre, el poderlo ver, poderlo probar, poderlo tocar, pues es interesante, hombre. Ya si es totalmente software libre, pues queda claro cómo va el asunto.
Bueno,
yo solo comento un poquitín lo del software libre, que ahora como el mundo es lo que está cambiando, que ya no se vende el producto. O sea, vender el producto últimamente es muy, muy poco beneficio. Lo que más se vende son los servicios, porque vale, yo te vendo el producto, pero el servicio es muy malo. Entonces las personas que quieren comprar, o empresas, eso, que compren ese producto, va a decir, no nos interesa, porque no tenemos buen servicio, porque no nos ayudáis, porque cuando saco una nueva versión o algo, ya nos estés cobrando. Qué tal que en el software libre sale una nueva versión, y hay una forma de que te dé un buen soporte, que eso. Por eso la gente lo que se dedica es más al software libre por el tema del soporte. Yo te doy un soporte, yo te ayudo, yo tal, que es de 10 años, bueno, un soporte de 10 años, como hace Red Hat o cualquier empresa de software libre. Por eso siempre opto mejor el software libre, pero para todo, para empresas o para cualquier cosa.
Pues ahí queda esa opinión. ¿Os consta a vosotros que en la empresa cada vez, bueno, está costando, ¿no? Ya pasar a software libre no es un paso automático, ¿no? Pero ¿os consta que cada vez se está utilizando más software libre en entornos empresariales? Hombre, tiene que haber quien asesore, claro. A un empresario que quizás no está tan relacionado con la tecnología es muy, muy complicado, ¿no? Que diga, ah, pues mira, voy a instalarlo.
Más que nada yo opino que es el miedo de conocer algo nuevo, porque la mayoría de las pequeñas empresas pues van a lo que conocen. Conocemos Windows, conocemos el Office y conocemos estas cuatro cosas que sabemos que funcionan, no muy bien, pero funcionan. Lo otro decimos, no sabemos cómo va y podemos perder tiempo en aprender o en cualquier cosa. Yo creo que más que en vez de empresas grandes, que igual son las que más se adaptan al tema del software libre, las pequeñas empresas tienen el tema ese del miedo de decir, no tenemos programadores, no tenemos gente que sepa mucho informática, entonces no podemos ir a algo que no conocemos. Por eso yo creo que en pequeñas es muy difícil la adaptación.
Bueno, pues si hay alguna preguntita, ya vamos a ir cerrando esta conferencia. Si hay alguien más que quiera hacer una pregunta, ahora es el momento. Tenemos una.
Nos pregunta, es comentar lo que acabas de preguntar, que yo creo que sí está poco a poco avanzando, que se nota que lentamente, pero por ejemplo IBM lleva ya 2 o 3 años... que decidieron dejar de producir sus propios sistemas operativos para sus máquinas especiales y los mainframes que hacen y empezaron a utilizar ya distribuciones de Linux porque les era más barato. En vez de hacer un sistema operativo para cada máquina, cogían Linux, lo adaptaban a cada máquina y ya está, les salía más económico porque total IBM hace muchos años que sabe que lo que le da dinero a él es el soporte. IBM te vende el soporte suyo 24 horas, 7 días a semana, 365 días al año a precio de oro y con eso se forra, pero claro, si tienes un problema enseguida te van y te lo arreglan. Y luego un dato importante que tenemos en esta zona es que el gobierno vasco tiene en planes ya migrar, ha hecho alguna migración de servidores y van a migrar todos los ordenadores de funcionarios, o sea ya todo el equipamiento informático a software libre. Está planeado para el 2008 creo que era, o sea bueno, al final será el 2010 o 2012 seguramente, pero bueno, pero en planes está y se va a hacer. Y de hecho se les ha dado un curso de formación al departamento de informática para que se empiecen a meter un poco en los temas de software libre y empiecen un poco a pensar cómo hacer la migración.
Pues con esto finalizamos la conferencia de hoy. Pues muchísimas gracias, Iker.
A vosotros.
Por esta charla, por haber compartido el mundo de la empresa.